Radio de Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Bueno, maestro, en el bloque anterior platicábamos sobre el proceso de realización de una pieza. ¿Cuál es la parte más compleja de este proceso?
Yo creo que la parte más compleja de este proceso, para mí, es la que viene después de que el trabajo está terminado, que es esa inserción de el trabajo en el mundo, es esta relación entre el quehacer que no es muy complicado. Finalmente, en mi taller yo soy muy feliz, en mi taller estoy muy ocupado todos los días y que no me interrumpan, y no voy ni a la ciudad nunca, es una costumbre, feliz estar en mi taller. En ese proceso, naturalmente, hay etapas, hay cambios de dirección del trabajo, porque una cosa es la hechura con el trabajo fresco, el barro fresco, y luego que se seca y que se bizcocha y luego hay que pintarlo, y ese es un cambio de etapa y puede tener su complejidad, pero es cuestión de un par de horas antes de que empiece a fluir. Entonces, esas complejidades no me preocupan. Lo que pasa después es, ya está terminado el trabajo, ya está horneado, y ahora ¿a dónde va y cómo va? Eso es complicado. Vaya, la relación con el mundo, la relación con el mercado, esto es algo que sí representa complejidad, ¿no? Pero vaya, podría pensarse que es algo que no tiene que ver con el trabajo, pero sí tiene que ver con el trabajo, porque si no se completa esta relación del trabajo con el modo de vivir, pues entonces se estanca, ya no puede moverse. Vaya, hay muchos artistas que tienen reserva o aún miedo de hablar de el arte como mercancía. De la producción artística como una empresa. Vaya, y sin yo quitarle en absoluto todo lo que puede tener de profundidad creativa y espiritual el trabajo creativo, tampoco le quito el carácter de empresa. Entonces, mi taller, que tiene un horno, es como una panadería donde hay un horno y hace falta que los panes estén bien hechos y que luego se vayan al mercado y que no se queden los panes, peor, porque se echan a perder. La cerámica no le pasa nada, pero si no hay una salida de la producción, pues entonces sencillamente no se puede seguir produciendo, se vuelve imposible, ¿no? Entonces, esa relación es complicada, hay que construirla también, y puede uno pensar, y en eso lo tengo que reconocer, que esa parte del llevar mi trabajo a los sitios donde puede ser visto y donde los coleccionistas de arte pueden interesarse en él, Eso fue difícil. Eso fue tanto o más difícil que el aprendizaje del oficio. Y sobre todo, con menos placer. ¿Sí? Eso es afuera. Eso ya no es un proceso individual, personal, sino en relación con muchas veces con tiburones. Y eso es incómodo. Y hace falta saber moverse
en ese ámbito,
en ese,
¿no?,
mundo.
Y hablando precisamente de pues lo que causa placer, cuál es la parte del proceso que le causa más placer, que disfruta más realizar?
Yo sé que la parte húmeda del trabajo con el barro es lo que más me gusta, es lo que más disfruto, lo que es más placer real. Todo lo que sucede después con las piezas bizcochadas que hay que pintar y el esmalte y el fuego, eso lo tengo que hacer bien para que mis piezas queden bien. Pero y encuentro un placer en esta etapa también, pero no se compara al placer de tocar el barro, tocarlo fresco.
Y bueno, hablando ya de la exposición que presenta en el Macay, ¿cómo surge esta muestra?
Es trabajo mío relativamente reciente. Yo creo que la mayor parte de las piezas deben ser de 2008 a 2011, o sea que es una obra reciente. Y naturalmente, para presentar en el Macay, que es la primera vez que expongo, hubiera sido pensable el hacer algo de un carácter más retrospectivo, pero probablemente eso sea un proyecto como para
una
nueva ocasión, si les gusta lo que se presenta esta vez, ¿no?
Seguimos escuchando una entrevista que le realizamos a Gustavo Pérez, un gran ceramista mexicano, pero es momento de hacer una pausa musical y continuamos aquí en Arte Conexión. e hija Liisa Attila es una videoartista y fotógrafa finlandesa. La historia cobra un gran protagonismo en sus series fotográficas, llamadas por ella Dramas Humanos. De aliento existencialista, son historias basadas en la investigación de hechos reales o ficticios, así como en las experiencias y recuerdos de la propia artista. Tratan temas como la dificultad de comunicación, la sexualidad o la formación y la destrucción de la identidad. Sus primeras obras están muy influidas por la teoría del arte y el feminismo, pero su interés se desvía pronto hacia la identidad colectiva de los distintos grupos sociales. En su producción más reciente, la otredad ocupa un espacio prominente y en concreto el límite entre el yo y el otro. Las obras que realiza en este sentido invitan al espectador a inmiscuirse en la mente de individuos captados en momentos de gran fragilidad psicológica. A menudo experimenta con los distintos formatos de la imagen televisiva y cinematográfica, con el objeto de reflexionar sobre los diferentes mecanismos de narración y manipulación.
Cierra el año rodeado de arte. Devela el misterio del color en la pintura. Las sensaciones de las formas en las esculturas en acero y cerámica. Sé parte de la bitácora de un viaje fotográfico y sumérgete en las delicadas líneas del grabado. Descubre todas las emociones que el arte da a tus sentidos. Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Exposiciones octubre-diciembre 2012.
Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Bueno, maestro, hablando sobre la muestra que aquí presenta en el Macay, ¿nos puede platicar si tiene alguna pieza que sea como la más representativa en esta exposición? ¿Una pieza predilecta?
El trabajo es como una bitácora, es como un proceso que va dando resultados de una manera muy continua y las piezas son para mí todas muy importantes en el momento en que estoy haciéndolas. Hay un sentimiento muy fuerte de posesión de mis piezas cuando estoy haciéndolas. Hay un momento culminante que es cuando abro el horno y las veo, y 5 minutos después ya se pueden ir al diablo. Vaya, no al diablo. Mejor que se fueran a una colección, pero irse. Ya no las necesito, ya no las... Ya estoy pensando en las que siguen, ¿sí? Ya me interesa más voltear a otro lado y coger barro fresco para empezar a hacer nuevas piezas. Esas ya no les puedo hacer nada más que exponerlas, venderlas, en fin, eso es. Pero ya apasionante ya no hay nada con ellas. Ya están y las observo, desde luego, las observo y hay algunas que me gustan más que otras, sí, pero esta distinción de la favorita, la pieza que no vendo nunca porque la quiero conservar, eso no existe. He hecho muchísimas, muchísimas, y lo que tengo ahí, pues es, guardado en mis bodegas miles de piezas, literalmente, porque a pesar de que me va bien y se venden algunas, hago demasiado y ahí están, pero no he guardado yo una sola porque la ame más de la cuenta, ¿no? Se pueden ir todas.
Y bueno, ¿bajo qué criterios seleccionó las piezas que conforman esta exposición?
Bueno, el criterio fundamental fue mostrar los diferentes temas tratados en estos 2 o 3 años, ¿sí? Que la muestra incluyera ejemplos de diferentes series. Por eso es que hay alguna variedad de temas en la exposición, no es uno solo.
¿Y qué tipo de temas se abordan?
Bueno, el trabajo del dibujo sobre la superficie de las piezas que yo hago con una navaja, las deformaciones que son plegando las formas torneadas cuando están frescas, las deformaciones que se consiguen haciendo ciertos cortes sobre las paredes de la pieza y plegando y redefiniendo la forma. Esos serían básicamente los temas tratados en esta exposición.
¿Y cómo se siente con el resultado final ya aquí en la sala expuesto?
Bueno, a mí me da mucho gusto que esté mi trabajo por primera vez en Yucatán. Que sea esta exposición que ya estuvo en Guadalajara, que es representativa de unos pocos años, y con esta esperanza de que algún día se pueda hacer una exposición retrospectiva más completa. Eso podría suceder. Pero me da mucho gusto estar aquí. Me siento muy contento de estar junto en un museo donde está Fernando García Ponce, a quien admiro tanto.
Y para el futuro, ¿qué retos busca en la cerámica después de estos 40 años de carrera?
Pues hay muchas cosas que están pendientes. Es que el asunto que te decía hace un momento, los temas no se agotan nunca. Uno se agota y un buen día me voy a agotar yo, ya mero. Pero espero que todavía haya tiempo para seguir desarrollando. Ahora estoy haciendo una serie de esculturas que no tienen nada que ver con lo que está aquí. Y sí, pero si los vieran, nada que ver. Y estoy también trabajando, y eso es algo que me interesa mucho, he estado trabajando con artesanos del estado de Oaxaca, principalmente en Atzompa y en San Bartolo Coyotepec, en un intento de colaboración para ver si se puede aportar algo. Vaya, para mí personalmente es un trabajo atractivo, interesante, un reto, y para los artesanos con los que he trabajado, yo espero que pueda representar esto una pequeña aportación que les dé alguna apertura de posibilidades técnicas nuevas. En fin, son los proyectos más importantes. Esto haciéndolo en México, en el estado de Oaxaca, pero probablemente en Veracruz, que es donde vivo, también deba ser atendido este aspecto. Y mi trabajo personal, que se va moviendo según los talleres, porque mi taller en Francia, con Brigitte Pénicaud, es otro espacio, y es otro barro, y es otro horno, y son otras posibilidades. Cambio de taller, y cada taller salen cosas diferentes. Es algo muy interesante, que no es posible continuar exactamente con lo que estoy haciendo en mi taller de Coatepec, cuando estoy en Hungría o en Japón o en Francia, que es lo más frecuente, y que ahí salen otras piezas diferentes, que cuando pienso voy a México y voy a continuar con esto allá en México, y no puedo, salen otras. Entonces, pues mientras haya energía, espero que seguirá sucediendo esto así, de descubrir las posibilidades a medida que trabajo.
Y con esto último nos quedamos con la invitación abierta para que conozcan la obra de Gustavo Pérez a través de la cerámica, que realmente es impresionante cómo cada pieza tiene su propia personalidad. Cada diseño, cada forma, hasta cada color que él le impregna a sus piezas, realza mucho la obra y nos recuerda precisamente lo que él decía, ¿no? Que nos adentráramos nuevamente al torno y a la cerámica que se hacía como desde hace muchos años empezó. Y bueno, ¿qué les parece si con esto vamos a hacer la penúltima pausa musical y regresamos para despedir el programa?
Thank you.
desde octubre y hasta el próximo mes de enero, se presenta en el Museo de Arte de Filadelfia Baile alrededor de la novia, exposición que mostrará los vínculos entre la obra de Marcel Duchamp, John Cage, Gasper Jones, Merce Cunningham y Robert Rauschenberg. En esta exhibición se examinará uno de los capítulos más importantes de la historia del arte contemporáneo, al analizar la interacción del seminal artista con algunos de los creativos más importantes de la posguerra. De tal forma, se presentarán más de 100 obras, así como unas interpretaciones en vivo de piezas de Cunningham, acompañadas por músicas de John Cage. De acuerdo con el Museo de Arte de Filadelfia, que cuenta con la colección más importante de la obra de Marcel Duchamp, muchas de estas obras se verán juntas por primera vez, reflejan los distintos niveles en que los artistas interactuaban entre disciplinas como el arte, la danza y la música.
La secesión es un movimiento que se origina en Viena en 1897, teniendo como fin inicial reunir las fuerzas creativas de Austria y crear vínculos con el ambiente artístico extranjero. Klimt, primer presidente de la secesión de Viena, y sus miembros separados de la Künstlerhaus intentan instalar un arte verdadero, libre del carácter comercial, en reacción contra el academicismo reinante. Su programa es claro, se trata no solamente de una lucha estética, sino de una lucha por el derecho a la creación artística, por el arte mismo, por terminar con la diferencia entre gran arte y géneros artísticos de segunda categoría. Quieren terminar con el aislamiento cultural de Viena y dar a conocer en otros países trabajos de sus propios miembros, que permiten inscribir el arte vienés en la gran corriente del Art Nouveau, que triunfa alrededor de 1890 en todas las capitales europeas. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que el Macay lo pueden visitar de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y nos encontramos junto a la catedral. Visiten la obra de Ernesto Walker, Mar Hernández, Hugo Borges, José Pol, Jesús Mayagoitia, Juanjo Chiu y Paralelismos Plásticos en México, que reúne 4 décadas de historia del arte mexicano. Sobra decir que conozcan la obra de Gustavo Pérez, de quien escuchamos el día de hoy, así como Leonardo Nierva en el Expoforo y el Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable en el Pasaje Revolución.
Los esperamos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad, en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín, a través del 94.5 FM y en Internet en radio.wadi.mx. Si te perdiste algún programa de Arte Conexión o quieres volver a escuchar cualquier otra emisión, los puedes hacer a través de nuestro sitio web del Macay. En www.macay.org, en la sección radio, están todos los programas que hemos tenido con nuestros invitados especiales.
No se pierdan el domingo a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de 13TV o en el canal de YouTube TV Macay. Además, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo Macay, del Facebook, del Twitter y la página del Facebook de Radio Universidad, que es Radio Universidad. Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa.
Yo soy Leonor Chávez y los espero el próximo jueves. Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.